Hola hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes y venimos aquí, ¿a qué creen? A saludarnos, a platicar, bueno, platicar al rato, pero ahorita a escuchar de la palabra de Dios. ¿Y dónde más vamos a encontrar acerca de lo que el Señor tiene para nosotros? Pues que en la Biblia. Entonces, vamos a abrir nuestras escrituras en Hebreos 11. Y pueden usar la mano los que no tengan una Biblia para que les facilitemos una. ¿Quién no tiene? ¿Nadie? ¿Todos tienen? ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, Hebreos 11, nos vamos a colocar allí. Y para empezar, vamos a orar. Mi Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, porque estamos en este momento dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. No lo que yo tengo, no lo que mis experiencias pueden arrojarles. No, Padre, lo que de momento se me ocurrió, sino lo que tú has permitido que a través de mí pueda llegar a tu pueblo. Gracias, mi Señor. Te suplico, Padre, que ese mismo espíritu que te pedimos diariamente, que nos llene, sea el que en nuestro corazón reciba esta palabra y la ponga por obra en este mismo día, a lo largo de la semana, en todo momento, mi Señor. Que tú seas, Padre amado, el que se manifieste en nuestras vidas. Muchas gracias te doy, mi Señor, porque sé que lo harás por Cristo Jesús. Amén. Bueno, y en esta ocasión vamos a platicar acerca de este pasaje tan maravilloso. En las pantallas está el título que le hemos dado, bueno, que le he dado a este estudio. Y es que aquí pareciera ser que empezamos a ver una parte en la cual vamos a abordar un tema. Y alguien puede decir, ahora sí ya se puso bueno porque ya vamos a hablar de fe. Y no es cierto, hemos venido hablando de eso hace mucho rato. Desde que empezamos a platicar acerca del libro de Hebreos, la carta de un autor desconocido, algunos hablan de una escuela, me refiero a todo un estilo literario paulino que se ve reflejado en esta carta. Esta carta nos habla acerca de fe. Esta carta nos habla acerca de una iglesia a la cual es dirigida y en la cual se requiere que estén firmes en algo que se les ha otorgado, que estén firmes en una decisión, que estén firmes en un caminar. Ellos eran víctimas de persecución, eran creyentes judíos que habían aceptado y abrazado el Evangelio, pero estaban siendo, vamos a decirlo así, tentados algunos, forzados otros a dejar todo eso atrás y retornar a costumbres antiguas, a costumbres anteriores. Pero el autor de esta carta les empieza a decir, no lo hagas porque has tomado una decisión, porque has caminado conforme el Señor te ha llevado y porque, empieza a decirles, en quien tú has confiado, a quien tú has aceptado, bueno, a quien ustedes han aceptado, es, y ahí es donde empezamos a ver temas que hemos platicado, es más grande que los ángeles y hace una comparación. Ahora, consideremos esto, toda la comparación que se hace a lo largo de esta carta es haciendo referencia a conocimientos que estas personas, estos destinatarios, tenían claramente fundados. Habla acerca de la superioridad de Jesús ante los ángeles, sabiendo que los ángeles en algún periodo de la época de la historia judía fueron venerados o fueron tomados como algo sobrenatural, que era una especie de intermediación o tenían un papel muy, muy grande. Entonces, no, espérate, Jesús es superior a los ángeles. También habla acerca de la superioridad incluso sobre Moisés y sobre esa ley mosaica que se tenía anteriormente. Entonces, clara y firmemente marca, dice, no, Jesús es superior a esto. Todavía habla acerca del sacerdocio. Dice, Jesús es superior al sacerdocio que tú conocías. Jesús es superior y no solamente es el sacerdote, sino fue la ofrenda dada por ti, un único y suficiente sacrificio. Entonces, aparte de que te dice no regreses, te empieza a dar explicación para que tú digas, ok, entonces tiene razón, me mantengo en esto, porque en quien confío, en Jesús, es más grande que todo esto, que todo lo anterior. Habla acerca de cómo se empieza a generar, o se tendría que empezar a generar esta suma y plena confianza en Jesús. Y en el capítulo anterior, eso parece como si estuviera hablando de una serie, en el capítulo anterior, pero no, estamos hablando de Hebreos 10. En el estudio anterior que hicimos, vimos una parte que a mí me maravilló desde la primera vez que la leí hace muchos años, no necesitan hacer la cuenta. Cuando tenía más o menos 14 años, tuve la bendita oportunidad de poder sentir, y véanlo así, tuve la oportunidad, la bendición de sentir un pesar tan grande cuando leí Hebreos 10, porque Hebreos 10 empieza de una manera tan maravillosa y te empieza a desglosar lo que el Señor hace en tu vida. Y llegamos al punto donde el 19, después de parte del conocimiento que hemos ido analizando en el versículo 19, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y aquí hace nuevamente referencia a ejemplos anteriores donde hablamos del lugar del atrio, donde estaba todo el mundo, el lugar santo donde entraban algunos, al santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y eso después de grandes y laboriosos procesos de purificación. Ahora dice, tú tienes entrada al Santísimo, a ese lugar donde está la presencia de Dios, y dice, por la sangre de Jesucristo. O sea, ya no necesitas hacer más, Jesucristo lo hizo todo. Teniendo libertad para entrar, dice el 22, acerquémonos con corazón sincero. No hay nada que te impida físicamente entrar, vamos a verlo así. Lo único que te impide entrar es que tú te decidas a hacerlo. Porque hay veces que los obstáculos están en nosotros mismos. Hay veces que, a ver, pásale adelante, sí, tiene. No, es que yo no. ¿Por qué no? A ver, eso, ya lo cumpliste, pásale. No, el obstáculo a veces está en nosotros mismos. Y aquí el autor de Hebreos nos dice, ya, se tiene libertad para entrar por medio de Jesús. Acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y esa donde dice, certidumbre de fe, ok, sí, va, creo. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y termina el capítulo 10, me brinco todos estos versículos, ahorita los vamos a volver a mencionar. Dice al final 37, el 38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esto es el preámbulo a empezar a estudiar el capítulo 11, porque nos habla en el 22 de que ya tengo acceso, pero me voy a acercar en plena certidumbre de fe. Y luego el 38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y luego el 39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces, ya tres veces mencionado esto, podemos llegar al punto de decir, ¿pero qué es fe entonces? O sea, tú me dices que ya ha sido mencionada, ya me doy cuenta de que sí es cierto, en unos versículos lo mencionaste tres veces, ¿qué es fe? Vamos a ver primero de manera muy rápida qué no es. Fe no es, definitivamente es una concepción interna o algo que simplemente nosotros se nos ocurre. Fe no es una visualización de aquellas cosas que anhelo. Tampoco es un deseo de elevar a una calidad de decreto cosas que no tengo. Bueno, ya me dijiste que no es. Dime qué es fe. Y es donde entramos al capítulo 11 de Hebreos, porque el capítulo 11 empieza diciendo, es pues. Eso quiere decir que el mismo autor en este punto está tratando, tal vez no de concluir, pero sí de empezar a hacer un cierre de todo lo que habíamos visto anteriormente, y empieza a decir: es pues la fe la sustancia de las cosas, es pues la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Me sigues dejando lo mismo, Rafa. No te termino de entender que... Bueno, vamos a ver. La palabra de Dios para todos también nos dice la realidad de lo que esperamos. La realidad de lo que esperamos. Y nosotros como creyentes, como gente que ha aceptado a Jesús, vamos a decirlo así, como gente que conoce acerca de Jesús y ha tomado una decisión por Él, ¿qué esperamos? Tristemente hay creyentes, vamos a decirlo así, creyentes carnales, creyentes que no están bien definidos, que creen que tener fe y estar en Jesús es estando en el Señor, viniendo a la iglesia, todo va a mejorar. Mi familia, al rato que salga de la iglesia, voy a recibir la llamada de mi abuelita que no me hablaba hace muchos años y, mijita, no sé por qué, pero de momento, a ver, espérate. La fe no es así la materialización de los caprichos o las cosas que se esperan. Hay muchísimas cosas que el Señor nos llama a hacerlas por obediencia y que Él no las va a hacer por milagro. Tengan muy claro eso. Nosotros lo tenemos muy claro aquí. No tenemos que esperar por milagro algo que el Señor nos ha pedido hacer por obediencia. Entonces la fe no es la materialización inmediata de las cosas que esperamos. Porque el cristiano carnal también puede esperar, y es desgraciadamente común, que espere salud, dinero y amor. No, pues salud para estar bien y siempre servir al Señor. No necesariamente. Dinero para poder estar bien y poder entonces servir al Señor, o poder ofrendar para dar al Señor. No, amor, porque entonces, como Dios es amor, todos me tienen que amar y yo voy a amar a todos. Enfócate en lo que verdaderamente el Señor quiere y en lo que tú tienes que esperar verdaderamente como un cristiano. Pues, tal vez tú digas, a ver, Rafa, parece que me estás regañando. Entonces, ¿qué debo esperar? Dime entonces, ¿qué debo esperar? Podemos ver qué tenemos que esperar conforme a su palabra. Tenemos que esperar las promesas de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor me ha prometido? ¿Qué es lo que en su palabra está contenido que tengo que esperar? Primeramente, la salvación. Primeramente. Tengo que esperar porque he confiado que el Señor me ha librado de mi destino inminente, que es la separación de Él. Que es la separación total de Él, porque es lo que por mi naturaleza pecaminosa me merezco. Y entonces por fe tengo que esperar esa promesa de la salvación. Y vamos a empezar a ver varios versículos, y por eso les dije que tengan su Biblia a la mano, para que los que puedan ir buscando y leyendo, que bueno, porque no se los anoté completos, está nada más la cita, y los que no, vayan escribiendo la cita y la van consultando en casa. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es el acto de fe. Creer es el acto que viene después de que hemos ejercido fe y esperamos esa promesa de su vida eterna. ¿Qué otra cosa esperamos en el Señor? Romanos 10:9, porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos, tenemos fe en nuestro corazón, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. La salvación viene por creer, y eso es algo de lo que tenemos que esperar. Tenemos que esperar otra promesa, la presencia y la guía de Dios en nuestras vidas. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para las cosas que Él nos ha mandado, Él nos da su presencia. Hemos confiado en Él para que Él esté con nosotros guiándonos. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y ese Espíritu está con nosotros marcado desde Hechos, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. posteriormente a la salvación, a la presencia de parte de Dios, a la guía que Él nos da, tenemos que caminar hacia actuar, hacia perdonar y ser restaurados. Porque hemos recibido ese perdón y hemos recibido esa restauración, vamos a decirlo así, primigenia de ese antiguo hombre, de esa antigua criatura, de ese viejo hombre, a la nueva criatura en el Señor. Entonces, caminemos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos caminar en Él, podemos caminar conforme a su palabra, nos dice que por fe esperemos esa promesa del perdón y la restauración en el Señor. ¿Qué otra cosa es lo que como cristianos tenemos que esperar? Tenemos que tener la fe para tener la certeza de lo que se espera, la provisión y el cuidado. Mateo 6, 25, es de 25 al 34, pero vamos a dejar nada más el primer versículo. No os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y más adelante empieza a decir, si a las aves de los campos se le da, no te lo daré a ti. Y es aquí donde decimos, entonces me quedo sentado esperando y por fe va a venir alguien y va a tocar y me va a dar el pan. Necesitas trabajar, mi hermano, necesitamos, no voy a decir que el echaganismo, ¿no? Échale ganas, y confiemos en el Señor, busquemos en Él, esperemos la promesa de su guía, de su dirección, y vamos a necesitar buscar provisión y esa provisión llegará. El cuidado vendrá de parte del Señor, pero no nos echemos a esperar a que el Señor haga las cosas por nosotros. Se los repito, por milagro no va a llegar un pan a mi boca cuando la instrucción del Señor es por obediencia a trabajar y proveer para mi casa y proveer para mí. Una vida transformada que viene de tal vez esperar ese tipo de situaciones que pasen por magia, vamos a decirlo así, a que pasen por acciones, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es lo que mencionaba ahorita, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese cambio de mentalidad, esa metanoia, esa renovación de la mente teniendo como base al Señor. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y es en este punto cuando confiamos en las promesas de Dios y empezamos a ver todas estas situaciones, es cuando tendríamos, y si no ha pasado, no te preocupes, hermano, esfuérzate de aquí en adelante, buscando en el Señor, leyendo su palabra, caminando en comunidad. Es donde tal vez hemos visto que algunas personas han dicho, es que este ya no es como antes, es que este ya no se junta como antes con nosotros, ya no se ríe de los chistes, ya no viene a chismear con nosotros, los lunes ya no llega y nos platica de todas las cosas de los demás, ya es distinto, nueva criatura es. Cuando tú, hermano, que tal vez, y yo lo viví, o sea, no se los digo a ustedes, los digo porque lo viví, lo que sentías por todos era un desprecio absoluto, decías, no me importa a nadie, y de repente empiezas a extrañamente amar, a experimentar cosas que nunca habías visto, deseos de que la otra persona esté bien, deseos de que la persona que encuentres en la calle conozca del Señor, deseos de, y ese amor empieza a renovar tu vida, empieza a restaurarte, empiezas a ver las promesas del Señor, que por fe tenemos la certeza de que las esperamos. Eso es una vida transformada. Y esa vida transformada nos arroja directamente a una victoria sobre el pecado y sobre la muerte. 1 Corintios 15:53, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nada de lo que les platiqué que sucede en otras personas y como testimonio sucedió en mí, nada fue por mi esfuerzo. Nada es por el esfuerzo de los otros. Es porque Jesús ha hecho la obra en nosotros. Es por permitir responder. Tenemos una oportunidad de parte de Dios, como se les decía a los hebreos, todo esto está frente a ti. Jesucristo está frente a ti. Ahora tú tienes la oportunidad de correr hacia Él, la única oportunidad que tenemos de ejercer, que es cuando ejercemos fe, es responder al llamado de amor del Señor. La fe es un sí al amor de Dios. Y por eso se me hace maravilloso y está de Dios, y lo repito nuevamente, creo que cada vez que estoy aquí lo repito, el plan de trabajo que tenemos con los pequeñitos empieza conociendo del Señor y empieza diciéndoles, tú tienes que responder a su amor. Dios como creador se ha dado un regalo que es Jesús. Jesús murió por ti porque nosotros hemos pecado. Y cuando conoces todo eso, el último punto es responder a su amor. No solo aplica para los pequeños. Aquí está claramente en Hebreos como dice, acércate con corazón sincero. ¿No les parece incoherente que ante tanto amor, ante algo tan maravilloso, digamos, no? ¿Cómo? O digamos, sí, pero luego. Acércate con fe, con la certeza de que esto te espera. Y no como punto final, sino como tal vez esta última mención, esto nos lleva a la vida eterna. Tenemos a Dios como nuestro autor de todo lo que existe, de nosotros mismos. Fuimos creados para estar en comunión con Él. Fuimos creados para ser amados y abrazados por Él. Pero por nuestro pecado nos hemos separado. Nuestro destino es estar nuevamente con Él. Entonces tenemos la promesa de la vida eterna. Primera de Pedro 1, 3, 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Por fe, ese es nuestro destino. Ese fue nuestro origen y ese será nuestro destino si por fe lo aceptamos. Si tenemos esa certeza de que la herencia eterna con nuestro Padre nos espera. Esa es la fe. Eso es lo que nos da el soporte para responder, insisto, sí al amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque nos dimos cuenta y evaluamos, ¿sí? Porque Él nos amó primero, porque por gracia podemos responder a su maravilloso amor. De todo esto no hay una sola evidencia tangible, no hay un solo sustento, no hay pruebas visibles, no hay lógica humana que soporte lo que les estoy diciendo. Es la confianza en la fidelidad y carácter de Dios. Dios no cambia, Dios es fiel. Y si Dios nos dijo que ahí va a estar para nosotros, ahí estará. Yo en algún momento les puedo decir, sí, ya sabes, nos vemos el jueves. Ay, ¿sabes qué? No puedo, no me deja mi mujer. El mejor de los casos, ¿no? No, porque tal vez esa sea cierta, pero ¿qué tal si me invento algo? No, es que fíjate que pasó esto y eso. Yo puedo cambiar y puedo ser el pastor asistente de aquí, Dani el pastor principal y todos y los más grandes títulos, pero podemos cambiar por una u otra razón. El Señor nunca cambia. Su fidelidad es para siempre. Su carácter amoroso es para siempre. Es maravilloso. Ahora empezamos a darle forma a la definición de fe. La certeza, la seguridad de todas esas promesas que esperamos en Dios. Ay, son para ellos. Qué bueno que ellos son para ti, mi hermano, son para mí. Yo las abracé en algún momento y desde ese momento no hay otra cosa que sea más preponderante en mi vida que compartirlo con aquellos que no lo conocen, y los que lo conocen afirmen esa confianza en el Señor. La promesa, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios para todos, la prueba palpable o la prueba de lo que no podemos ver, de lo que está fuera de nuestra vista. Y en este sentido, y cayendo otra vez a ejemplos que nos aterricen, ¿qué es lo que no podemos ver, pero que por fe sabemos que están ahí? Hermano, el consuelo de parte de Dios a través de su Espíritu, nadie va a alzar la mano y decir, yo lo vi, si es cierto, yo sé de qué color es, se siente. Tenemos esa convicción porque lo hemos vivido, pero ese consuelo no solo no se puede ver. Juan 14, 16, 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nuevamente, y no es muletilla, es fundamento de lo que predico. El mismo Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, les dijo, les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga y habite entre vosotros. Porque el mundo no le conoce ni le va a ver, pero ustedes le van a conocer. Eso no lo vemos. Pero por fe, como dice Hebreos 11:1, por fe estamos convencidos de que está con nosotros. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien la ha visto? ¿De qué color es? Se pone en forma de humito cuando pones una veladora. No la podemos ver, pero por fe tenemos esa convicción. Y la paz de Dios, como les decía, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. El amor de parte de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ejercemos fe, decidimos decir sí al amor del Señor, manifestado plenamente en Jesús, en su muerte sacrificial, en su vida perfecta, en su sangre derramada, en su retorno al cielo, en su resurrección. Ahí. Creo que ya se me escucha la voz cansada, gracias, bro. Ahí es donde podemos sentir el amor de Dios. No lo podemos ver. No hay manera de que se pueda ver, pero se puede sentir y se puede experimentar a través de otros hermanos, de la comunidad. La gracia de parte de Dios, ese amor inmerecido. Si ya vimos el amor en general, ese amor que no te mereces, no lo podemos ver, pero está manifestado plenamente en Jesús y en lo que les mencionaba, su sacrificio por nosotros. Y me ha dicho, bástate mi gracia, 2 Corintios 12:9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Bástate mi gracia, bástate eso que no puedes ver, pero que es tan maravilloso y tan grande, que es una prueba palpable de que yo estoy contigo. La nueva vida que vivimos en Cristo, según Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La nueva vida en Cristo la ven los demás, pero nosotros no la vemos. Yo no cambié, no me hice ni más delgado, ni más alto, ni más güero. Y no porque eso sea mejor, a pesar de que estoy escribiendo al Paz, pero no, no va por ahí. No, o sea, esa nueva vida no hizo nada que se cambiara en mí, la vieron los demás. Entonces, al final de cuentas, yo no la puedo ver, pero estoy convencido de que pasó. La comunión y la cercanía con Dios tampoco es algo que sea perceptible por mi vista. Pero confiadamente nos podemos acercar al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y creo que de los puntos más interesantes, porque es una de las cosas que nunca vamos a ver con estos ojos terrenales, la resurrección. Dice 1 Corintios, serán resucitados incorruptiblemente. Nosotros estamos en un caminar de santificación, en un proceso que como cristianos, vamos a pensarlo así, como cristianos que estamos cada vez más buscando ser como el Señor, nuestra santificación progresiva tiene que terminar el día que muramos, pero de ahí seremos glorificados para estar con el Señor. Esa resurrección, esa vida eterna, no tenemos idea de cómo se verá, pero por fe estamos convencidos de que será. Eso, hermanos, es la fe. Esos son los ejemplos para ir aterrizando la certeza de lo que se espera, todas las promesas de Dios, y la convicción de lo que no se ve. Y ahora tú me dices, bueno, pues se escucha bien, qué bueno. Vamos a leer porque aquí empieza a mencionar lo que más adelante se va desglosando. Quedan tres capítulos de Hebreos, el 11, el 12 y el 13. Y los tres están maravillosos y llenos de textos y de versículos que me tienen que ayudar a fortalecer y a tomar esa determinación de decir, no entiendo, no he visto nada de eso, pero por fe camino con el Señor. Dice el 2, porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y a qué se refiere con los antiguos? Todo lo que hay previamente escrito, históricamente hablando, a Hebreos, es el testimonio que estas personas que reciben la carta habían podido leer. Y ahí es donde se empiezan a ver ejemplos acerca de Abraham, Jacob, Moisés, David, Salomón, Sansón, el que ustedes me digan que esté en el Antiguo Testamento o parte del, que esté en el Antiguo Testamento, todos cojearon de algún pie, todos tuvieron algún error. No podemos ponerlos en una galería de perfección cristiana porque todos, el que no desconfió, el que no blasfemó, el que... todos, pero todos en algún momento tomaron la determinación de volver después de ese pecado, después de esa situación. Y les pregunto, ¿el Señor se mantuvo fiel con ellos? Claro que sí. ¿Él estará fiel, seguirá fiel con nosotros después de esa gran caída, de esa gran derrota, de esa decepción que le hemos causado a los demás o que nos causamos a nosotros mismos, de ese grandísimo pecado? Sí, porque ellos por fe alcanzaron a ser un gran testimonio. Y la única manera de que nosotros podamos testificar a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra cercanía, es por fe. La fe no solamente sirve para ser gran testimonio de aquellos que ya pasaron, sino sigue siendo vigente para que nosotros podamos testificar de aquel que nos ha cambiado. Por fe alcanzaron buen testimonio y por fe alcanzaremos nosotros buen testimonio. Apropiense la palabra, mis hermanos. No es una reflexión hacia atrás, es un aliciente para el hoy. para cada instante. Y sobre estos personajes del 4 en adelante hay un desglose maravilloso. No vamos con spoilers, no, pero si quieren léanlo. Y si les surgen dudas, tráiganlas escritas y bombardean al que predique la siguiente semana, que no voy a hacer yo, no, no es cierto. ¿Por qué? Porque, de verdad, si traen dudas es que leyeron, es que se involucraron, se interesaron, y dijeron, ¿cómo? No entiendo, ayúdenme. Por fe solucionamos esta situación. Dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y aquí hay una parte bien interesante, porque dice por la fe entendemos. Y no alce la mano, no, la verdad no quisiera saberlo, pero si alguno aquí en algún momento recibió una instrucción donde le decían, tú no preguntes, solo cree, así de, casi casi, la fe no tiene nada que ver con la ciencia, la fe no tiene nada que ver con el entendimiento, la fe camina aparte de esto, tú, no. La fe nos hace entender. Y va una paradoja, la fe nos hace entender que hay cosas que no entendemos. Dice Rafa, estás loco. Sí, sí estoy loco, porque a mí me ha hecho loco la locura del Evangelio, y el Evangelio no se entiende. El Evangelio no se entiende porque no entiendes cómo alguien da la vida por alguien como yo. Y entonces yo tengo que entender por fe que hay cosas que en esta vida no voy a entender. Hay muchas otras cosas que el Señor me va a dar la oportunidad de irlas entendiendo y comprendiendo cada vez más cómo es su grande amor por mí y poder manifestarlo a los demás. Hay un mandamiento, ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo te amo a ti, tengo que decirte qué es aquello que a mí me ha cambiado y qué es aquello que tal vez no entiendo, pero que siento por fe, lo acabamos de ver, o que espero por fe, pero que quiero que tú sientas lo mismo. Tienen que ser muy claro, en alguno de ustedes alguna vez lo ha vivido, espero lo haya vivido. Cuando empiezas con una plática con alguien, tú dices, bueno, lo que pasa es que yo creo, porque la Biblia dice, ay, no, la Biblia son puros cuentos. Y hay que hacer un punto, hay que parar y decir, tal vez para ti sean puros cuentos, pero estamos entrando en un terreno de fe. Estamos entrando en un terreno donde lo que yo te digo es lo que creo, porque lo he vivido, porque lo he sentido, y tal vez tú no lo vas a entender. Pero yo entiendo que no lo entiendas. Yo lo que quiero es que tú le des la oportunidad a este mensaje de amor. Entonces la fe, el entendimiento que nos da la fe, tiene que llevarnos a poder comprender todo esto. ¿Y qué es lo que nos ayuda a entender? Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios nos habla de la palabra en griego logos, también utilizada en esta parte en Hebreos, que es lo que conocemos en Juan como el logos de Dios, el logos emanado, porque en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa no está en las diapositivas, es Juan 1:1, o los primeros versículos de Juan. Y es que Jesús, bueno, termino el versículo porque de ahí parte la explicación. De modo que repito todo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios estaba inaccesible. Dios estaba lejano para poder tener una relación con Él. Y lo vemos ahorita en el planteamiento que hacíamos del tabernáculo y las zonas de acceso. Había que entrar una vez al año después de una purificación y realmente no había un acceso a Dios, a su majestad, a su gloria, a su presencia. Incluso el que entraba no veía nada, simplemente se sentía. Pero Dios se ha manifestado y se ha hecho visible a nosotros a través del Verbo. Y el Verbo es la emanación de Dios, a parámetros entendibles para nosotros. Nosotros entendemos finitud, nosotros entendemos inicios y fines, nosotros entendemos dimensiones, nosotros entendemos temporalidad. A tal grado nos amó el Señor que en esos parámetros entendibles no fue confinado, decidió hacerse Jesús para que lo entendiéramos. La emanación, el logos que se conocía anteriormente, era la realidad de una idea. Tú podías tener una idea, pero hasta que no la externabas, hasta que no la expresabas, pues no existía. Se podría pensar y repensar entre filósofos griegos y tú te podías estar callado, pero nadie sabía lo que tú concebías en tu cabeza, como tal vez una gran argumentación, hasta que tú la emanabas y la hacías un logos, una palabra. Nosotros no pudimos entender el amor de Dios hasta que no fue emanado Jesús como la palabra de Dios. Es entonces cuando lo que no se veía se hace visible. Es entonces cuando la fe tiene que no desbordarse, sino tiene que dirigirse hacia aquella prueba inminente y maravillosa de amor que es Jesús. Es en este momento cuando por fe tenemos que entender o tratar de entender ese grandísimo amor de Dios puesto en Jesús para nosotros. Y entendamos el amor de Jesús para nosotros. La eternidad se hizo contenida en un nacimiento y una muerte. El todo se confinó a un pequeño cuerpo que antes fue un embrión en el útero de María. La temporalidad, todo eso en Jesús. El sufrimiento de Jesús no estuvo en la cruz solamente, estuvo desde que se encarnó, desde que conoció los límites. Qué grande es su amor. Y qué grande tiene que ser nuestra decisión de ejercer fe para poder tratar de entender ese maravilloso amor. Pero hermano, nada de esto es historia, es pasado, nada de esto termina cuando esta predicación acabe. La fe es vigente. La decisión, si ya la tomaste, gloria a Dios, vívela, vamos a decirlo así, explótala. Si no lo has hecho, hoy es el día. Si has tenido dudas, si de verdad lo que he sabido, sí o no, hoy acércate con corazón sincero. No por lo que has aprendido, no por lo que te está trabajando así a 1,000 por hora, sino por fe, confiando en lo que Jesús hizo. El sacrificio, y lo hemos visto muchas veces en Hebreos, una vez y para siempre, de parte de Él, para que nosotros retornemos al Padre, para que nosotros corramos y le abracemos y empecemos a vivir esperando esas promesas. Esperando todo lo que les mencioné, tal vez no las habías identificado, ahí están, por fe, vívelas, espéralas, abrázalas. Son 3 versículos y después de este breve estudio voy a volver a repetirlos y escúchalos o léelos conmigo, pero ahora trata de procesarlos de una manera distinta. O trata de leerlos en tu mente con un corazón distinto y abierto. ¿Es pues la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. acércate al Señor. Claro que mañana va a haber una oportunidad, pero insisto, ¿por qué decir que no ahorita? Si ya lo conoces, si ya lo has vivido, si lo quieres sentir, si lo anhelas, ¿por qué decir que no ahorita? Corre a los brazos de amor del Señor y dile sí, por fe, confío en todo lo que has hecho y te acepto como único y suficiente Salvador. Oremos. Mi Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra escrita. Gracias por la escritura que nos permites estudiar, porque en ella está contenida a la manera en la que pudimos, a la que el ser humano puede entender, está contenido el grandísimo amor tuyo para nosotros, que es Jesús. Gracias, Padre, por Jesús, porque aunque no lo entendemos, por fe sabemos todo lo que nos espera, confiando en Él. Que ya no es la separación, ya no es la muerte, ya no es la lejanía, sino es la viva y plena comunión contigo. Gracias, mi Señor, porque entendemos que tú eres nuestro origen y porque por Jesús, por fe, creemos que tú eres nuestro destino. Gracias, Padre, por establecer ese puente entre nosotros como viles y sucios pecadores, con esa santidad, con esa luz inaccesible que eres tú, Dios. Gracias por tu Espíritu que nos guía, nos dirige, nos contrista y nos da convicción de pecado. Padre, te suplico que sigas siendo con nosotros. Te suplico, Padre, que por fe hagas esa obra en nosotros. Y que si hay alguien aquí, Padre, que en este momento ha tomado esa decisión, lo ayudes, mi Señor, a mantenerse firme, a confiar en esa promesa de la perseverancia, esa promesa de la comunión contigo, a esa promesa de la vida eterna, que lo ayudes a ver ese destino eterno que tiene contigo, que lo ayudes a ver esa paz, que lo ayudes a ver todo eso que el ojo no alcanza a percibir. Sé con nosotros, mi Señor, y síguenos fortaleciendo en tu Espíritu, Padre. Por Cristo, muchas gracias. Amén.